En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos, hermanos, hermanas, radio escuchas todos de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes desde la bella ciudad de Atchison, Kansas.
Hogar de Benedictine College. Qué lindo estar con ustedes nuevamente en este día. Siempre les recordamos que este programa existe para ayudarnos a todos a vivir el día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo es poder estar siempre en comunicación con todos ustedes a través de nuestra página en Facebook, a Ricardo y Lucía, que pueden encontrar en facebook.com/ Ricardo y Lucía Luzondo. Ahí pueden poner todas sus preguntas para nosotros, pueden poner peticiones de oración, las cuales estaremos llevando pues en nuestra oración individual y en nuestra oración de pareja. También pueden ponernos temas que quieran que discutamos en este su programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Y siempre pues visítenos ahí en Facebook y denos le gusta, síganos para que podamos estar en comunicación, inclusive con todos los eventos que vamos a tener próximamente.
Y si quiere escribirnos directamente al correo electrónico, ricardoylucia@gmail.com, puede escribirnos a ricardoylucia@gmail.com y ahí podemos responder sus preguntas, atender a sus llamados, invitaciones para eventos, retiros, congresos, cosas que quieran ustedes que formemos parte. Puede escribirnos allí y nosotros pues inmediatamente les podremos responder.
Bien, y entonces antes de empezar el programa, como siempre lo hacemos, antes de entrar de lleno en el tema de hoy, pues queremos ponernos delante del Señor en oración para que todo lo que discutamos sea verdad, sea de Dios, sea iluminado por el Espíritu Santo para guiarnos a todos en nuestra vida a vivir nuestro catolicismo como lo manda el Señor. Qué lindo es poder hacer esto con todos nosotros. Así es que vamos a ponernos todos en oración.
Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por este día, por la hermosura del día de hoy. Nos hemos levantado, hemos tenido un día de actividades, de trabajo, todavía nos queda parte de la jornada, pero igual estamos felices de lo que hemos recibido de ti, de tu presencia, de tu compañía. Queremos pedirte en esta tarde que nos acompañes en el programa, que entres a cada hogar, entres a cada sitio donde están escuchando EWTN Radio Católica Mundial, para que tú, Señor, llenes de gozo, de paz, de alegría, ayudes a aliviar las tristezas, a superar las dificultades a todas estas personas que buscan de ti y que especialmente escuchan Radio Católica Mundial, buscando la paz, encontrando la gracia de poder vivir en paz. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es nuestra Madre, que nos lleva siempre a ti. Amén.
Y ya entramos de lleno en este episodio de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Y hoy queremos comenzar a abordar un tema que para la iglesia es tremendamente actual. Este programa lo habíamos preparado antes de que saliera la encíclica de nuestro Santo Padre León XIV sobre la inteligencia artificial y la dignidad humana, y este va a servir entonces como entrada a entender lo que es el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial, y le hemos puesto este título al programa: Tecnología, Inteligencia Artificial y el Alma Humana, ¿Herramienta o Amenaza? ¿Y de qué queremos entonces hablar? Ciertamente la tecnología y la inteligencia artificial pueden ser muy, muy útiles, pero no son asuntos neutrales. La pregunta entonces que nos queda de fondo no es solo qué puede hacer la tecnología y la inteligencia artificial, sino qué nos están haciendo estas a nosotros, los seres humanos. ¿Cómo moldean ellas la mente? ¿Cómo moldean la dinámica de la familia, la cultura, la vida espiritual de las personas y nuestra misma comprensión de lo que significa ser una persona humana? ¿Qué es lo que significa ser humano? Y esta una reciente nota del Vaticano llamada Antiqua et Nova insiste en que la inteligencia artificial debe ser distinguida muy claramente de lo que es la inteligencia humana. O sea, que son dos cosas completamente diferentes. Y estas definiciones, esta inteligencia artificial debe siempre estar subordinada, o sea, por debajo de la dignidad de la persona humana. O sea, la inteligencia artificial delante de Dios, delante de los ojos de la iglesia, nunca debe ser utilizada para minimizar o aplastar o afectar negativamente la dignidad de la persona humana, que es lo más importante para nuestra iglesia proteger, ¿verdad? No solo la relación de Dios con nosotros, sino el respeto a nuestra dignidad, que la palabra del Señor y nuestra teología católica siempre nos explican claramente que la dignidad humana tiene un valor infinito, y todo lo que es material, todo lo demás que existe en la creación, es, en otras palabras, menos importante que el ser humano. Y todo lo que Dios ha creado y todo lo que con la inteligencia que Dios nos ha dado el ser humano pueda crear, debe estar creado y utilizado con el fin de apoyar y beneficiar y mejorar la calidad de vida del ser humano, no todo lo contrario. Por eso tenemos que entonces hoy tocar este tema que está ahora en todas partes, en la inteligencia artificial y la tecnología, por supuesto, que la encontramos en el trabajo, en las escuelas, en la medicina, en las universidades, digámoslo a nosotros que estamos aquí en Benedictine College y estamos enfrentando cómo los estudiantes están abordando la inteligencia artificial y cómo está cambiando la faz de la enseñanza completamente. Y está también impactando la crianza de los hijos y hasta la vida espiritual. Por eso vamos a hablar de la tecnología, de la inteligencia artificial y de una pregunta que para todos nosotros como cristianos católicos, es decisiva. ¿Qué pasa con el alma humana en medio de todo esto. ¿Por qué? Tenemos que pensar en esto porque es una cosa es usar una herramienta y otra cosa totalmente diferente es dejar que esas herramientas nos redefinan o nos sustituyan. Hoy día mucha gente siente muchísima admiración y curiosidad o miedo o hasta confusión ante la inteligencia artificial, pero algunos creen que la inteligencia artificial lo va a resolver todos y otros piensan que va a destruirlo todos. Pero nosotros queremos hacer hoy algo más serio, que es discernir sobre estas realidades. Y discernir no significa no reaccionar solo con entusiasmo, con miedo, sino hacernos preguntas muy contundentes e importantes. ¿Qué es esto, la tecnología y la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? ¿Qué peligros tienes? ¿Qué promesas ofrece? ¿Qué visión del ser humano está detrás de todo esto?
Sí, recuerden ya, los que nos siguen siempre, ya en un programa pasado habíamos hablado de algo similar explicando lo que era inteligencia artificial y todas estas cosas, pero nos han escrito como que querían pues que volviéramos a explicarlo más en función de lo que el Papa ha publicado recientemente. Entonces, por eso estamos hoy tomando nuevamente esto para que pongan atención y queremos que si quedan con dudas, pues nos vuelvan a escribir y claramente lo vamos a hacer. Entonces, recuerden lo que está diciendo Lucía, pues es sumamente importante en cuanto a que esta época, estos últimos 100, 200 años, la Iglesia se ha que siempre ocupada en la doctrina social, es decir, en siempre estar pendiente del ser humano, pues las últimas encíclicas de los papas, pues han tratado de relevar y que nos ayude a entender la importancia del ser humano. Muchas, pues vemos desde el Vaticano II, de los documentos en los cuales se eleva la importancia del ser humano. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios y recordarnos que ese término que de pronto escuchan alguna vez cuando están escuchando Radio Católica Mundial de Imago Dei, que quiere decir imagen de Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios y por eso nada puede estar por encima de Dios. Entonces nosotros que somos esa imagen de Dios, pues tenemos que luchar para no tener nada que nos ponga por debajo del lugar que tenemos. Y a través de la historia vemos que la esclavitud en la cual han sido sometidos los hombres, la esclavitud no solamente física a través de la historia de hombres encadenados, trabajando sin salario y sin nada, solamente para servir a un poderoso, pues esa forma de esclavitud, aunque todavía puede que se encuentre, ya no es tan preponderante, pero han surgido otras esclavitudes y hoy por hoy, pues esta de la tecnología se ha convertido en esclavitud porque se pone por encima del ser humano. O sea, nosotros estamos creados con las diferencias del resto de la creación en que tenemos mente, como dice Lucía, mente para pensar, tenemos la libertad de decidir entre el bien y el mal, el libre albedrío, y tenemos conciencia para poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando se vuelca a que algo lo haga por mí, porque la inteligencia artificial y la tecnología pueden buscar esto en que ya yo no pienso, ya yo no decido, sino que voy y consulto. Si ustedes muchas veces, lo que estaba diciendo Lucía al principio con respecto a la medicina, mucha gente hoy por hoy ya de pronto no quiere ir al médico, sino que consultan en la tecnología, consultan a la inteligencia artificial para que ella le diga si está enfermo o no está enfermo, si necesita tratamiento o no. Y entonces eso está pues desplazando al ser humano, desplazando a la sociedad, está desplazando al servicio médico, está desplazando equivocadamente, porque realmente esta, como vamos a ir explicando ahora sobre lo que es la tecnología y sobre lo que es la inteligencia artificial y los paradigmas, que ya Lucía hablará de ello, vamos a entender que esas son cosas creadas y que las respuestas que puedes conseguir depende de quién puso la información o de qué información está siendo propuesta para darte una respuesta. Entonces, así que nosotros que vamos a ir definiendo. Muchas veces usamos palabras que nos suenan sofisticadas, pero no siempre se explican de una buena manera. Entonces, cuando hemos hablado tantas veces sobre tecnología, pues la tecnología no solamente son las pantallas, los teléfonos celulares, los robots, es un sentido más amplio, ¿no? Es el conjunto de conocimientos, de procedimientos, las herramientas que el ser humano desarrolla para intervenir sobre la realidad que existe, la realidad nuestra del día a día, nuestras actividades, como decía, ir al médico, comprar cosas, qué voy a pensar, qué voy a decir, qué voy a hacer, y poder entonces alcanzar los ciertos fines que se propone. Pues muchas veces estamos manipulados por ejemplo, por los medios para votar por una persona en específico, por tener un partido político, por tener un gobierno que un sistema de gobierno que nos impone el quinto poder, que es el cuarto poder, que es los medios de comunicación. Entonces, un martillo, por ejemplo, es tecnología. Una resonancia magnética, si vas al médico, una tomografía es tecnología. Un teléfono inteligente, de ese que tiene internet y todo, que usted se la pasa metido ahí dándole con el dedo, pasando páginas y páginas y páginas y videos y riéndose y perdiendo parte del día de su vida, pues eso también es tecnología. Entonces, hay algo que se llama algoritmo, eso también es una tecnología. Entonces, el problema no comienza con la existencia de la tecnología, porque el hombre, cuando inventó la rueda, pues eso era tecnología, porque usaron las ruedas para montar cosas allí y desplazarla, y eso se convirtió en una tecnología. En vez de estar cargando las cosas en los hombros, pues pusieron dos ruedas juntas, inventaron la rueda, pusieron dos cosas juntas, montaron una tabla y ya con eso pudieron desplazar más rápido. O sea, funcionó para el bien de la sociedad, de la humanidad en ese momento. Entonces, el problema comienza no necesariamente cuando existe la tecnología, porque vimos que puede funcionar. El problema comienza cuando esa tecnología ya deja de ser un instrumento para obtener un bien para todos y se convierte en el marco total del cuadro, o sea, el marco total de lo que estamos viendo. Es una especie de lente a través de la cual, pues, todos empezamos a ver la realidad a través de esa realidad. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado GPT o GPT Chat, que es una de las plataformas de inteligencia artificial, o si usted tiene ahora Google o la Chrome, una de las páginas también de los buscadores, tiene una banderita allí que se llama
Copilot,
uh-huh, como copiloto, y eso es la inteligencia artificial, que entonces usted todo lo que va a hacer lo pregunta a través de allí. Entonces se convierte en una especie de lente. ¿Qué novia quiero? Pues pongo allí quién soy, cómo soy, y te va a decir, mira, la muchacha que debes buscar es así, así, asado, y ya entonces se convierte, más que una sugerencia, se convierte en una realidad para esa persona, porque ya es lo dijo la inteligencia artificial. O también hay gente que ha utilizado la inteligencia artificial en este tipo de conversaciones, por ejemplo, y dice, nadie me quiere, tengo esto, intenté aquello, intenté lo otro, y algunas personas, hay testimonios, le ha dicho, la respuesta es, bueno, quítate la vida, porque realmente ya no tienes más salidas, y lo que te queda es suicidarte. Y hay gente que ha hecho eso porque, pues, buscó y preguntó y le pareció que sonaba razonable y le metió la idea en la cabeza, y eso fue lo que hizo al final. Entonces, esto es lo que el Papa Francisco, cuando escribió Laudato Si, decía, que el paradigma tecnológico se vuelve tan dominante que ya no solo usamos herramientas, sino que también empezamos a pensar según la lógica de la técnica. Es decir, estamos desplazando nuestra lógica, nuestra capacidad de hombres, que solamente la tenemos nosotros porque somos imagen de Dios, de pensar, de razonar, de tener la voluntad de acuerdo a la información que nos da la inteligencia, y se la entregamos a la tecnología. Entonces, la eficiencia, el control, la utilidad de quienes somos, la maneja la tecnología. Y eso es lo que quisiéramos, lo que queremos en este programa, es abrirles los ojos, abrirles la luz. Ustedes verán, en algún momento haremos otro programa de cómo traducir esto a los hijos, porque estamos hablando ustedes los adultos, porque si alguno de los jóvenes está escuchando el programa o lo pone que escuche el programa en repetición, póngalo, de todas maneras, probablemente se van a resistir. A veces, ya están estos viejos aquí hablando de que no puedo usar el teléfono, que no puedo usar las cosas, eso es... Y hay, tiene que haber una manera que ustedes primero como padres lo entiendan, vean la importancia de por qué no debemos dejarle, por ejemplo, a nuestros hijos solos en un teléfono celular desde tempranas edades. Ya en otros programas hemos hablado que la edad probablemente de inicio es después de los 15 años que puedan tener una soledad de ellos con la computadora o con el teléfono inteligente, porque le va a bloquear muchos de neurodesarrollo y le va a afectar mucho de la interacción social y le va a afectar mucho incluso de la relación de padres e hijos. Entonces, el Papa Francisco nos había escrito en Laudato Si, dice que la tecnología tiende a absorber todo en su férrea lógica. Es decir, la tecnología llega a quitarnos la naturalidad de nuestros pensamientos, la naturalidad de nuestra lógica. Entonces, ahora, mi amor, explícanos también tú un poco sobre lo que hemos dicho de los paradigmas.
Ok. Antes de eso, quisiera entonces, porque de pronto mucha gente tan siquiera concibe qué es inteligencia artificial y cómo se genera, ¿no? Entonces quisiera tomar un par de minutitos para, de la manera más eficiente que pueda y sencilla, poder pintar una película, porque es difícil de concebir que la tecnología haya llegado a tanto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo se genera? Pues la IA, como le dicen, inteligencia artificial en inglés, para los que viven en Estados Unidos o países que se habla inglés, se le llama AI, así es en inglés. Es un sistema de computación diseñado para que la máquina, usted metiéndole preguntas, pueda realizar o indicaciones de qué es lo que usted quiere, poder realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana para poderlas hacer. Les voy a dar varios ejemplos. Número uno es cómo entender lenguaje y conversaciones. O sea que esta máquina, este sistema de computación, puede traducir automáticamente, interpretar lo que significan las palabras, puede traducir conversaciones en tiempo real, también puede reconocer imágenes o voces, puede responder a todo tipo de pregunta del tema que usted quiera, puede escribir textos, lamentablemente. Usted le puede decir, hágame un ensayo de tal cosa, ¿no? Y con estos parámetros, y allá va la máquina y se lo hace. Sí tiene errores, ojo, hay errores, sí. Pero es impresionante con la velocidad que esto puede realizarse. Puede también analizar información, o sea que si usted tiene, por ejemplo, diferentes tipos, quiere tomar un préstamo para pagar sus deudas, lo que sea, y hay diferentes formas de préstamo, usted puede poner la realidad de usted, cuánto debe, cuánto gana, etcétera, cuánto es su crédito, y que la máquina le diga qué tipos de préstamos pueden estar listos para mí, cuál sería el mejor. Puede hacer eso también, puede analizar información y puede aprender patrones de información y conducta, y puede hacer predicciones también, o sea, lo cual se necesitaría conocimiento de estadística y otros tipos de matemáticas para poder hacer predicciones, no del futuro, sino cuál sería la mejor inversión para este dinero. Cuando digo predicciones es ver a futuro cuál es potencialmente la mejor opción. O sea que la inteligencia artificial no es una persona que tiene conciencia, ni tiene alma, ni emociones, ni entendimiento humano real. Es simplemente una herramienta tecnológica, un sistema de computación, ¿no? Con una capacidad grandísima de salvar datos, que muy avanzada y que trabaja con información y patrones de conducta y patrones de tendencias. Una forma simple de verlo sería así. La inteligencia artificial es como un cerebro digital entrenado para reconocer patrones y producir respuesta. ¿Cómo se genera esto? ¿Cómo se crea esta inteligencia artificial? Ella no apareció sola, sino ha sido creada por ingenieros y científicos que han diseñado programas matemáticos llamados algoritmos, que esto usted ha oído la palabra algoritmo muchísimo en relación a las redes sociales, porque es donde primero se empezó a trabajar con inteligencia artificial. Y un algoritmo, que simplemente explicado, es como un conjunto de instrucciones que le dice a la computadora cómo procesar información particular. Y uno aprende cómo escribirle para tener respuestas más certeras. No es 100% garantía de que es correcto ni cosa que se parezca. En otras palabras, es como un cerebro matemático que primero se construye el modelo de la inteligencia artificial, que es como fabricar un automóvil sin gasolina y sin conductor todavía. Es algo que tiene una estructura, pero aún no sabe hacer mucho. Sabe hacer muchísimo, pero ese cerebro usa millones e incluso billones de conexiones matemáticas llamadas redes neuronales artificiales, inspiradas de una manera muy básica en cómo el cerebro humano conecta información. Entonces, ¿cómo se alimenta? ¿De dónde saca esa información? Toda la información que se mete en ellas, o toda la información que usted ha metido en su vida y los millones y millones de personas que hay en el mundo han metido en la internet, son compradas por estas compañías, y todo eso alimenta a esa base de datos, de información, que es un proveedor de inteligencia artificial. O sea, cada vez que un libro se escribe y el autor lo publica impreso, o ahora saben que hay ebooks, ¿verdad? Libros digitales, ebooks, ya eso quedó en la web y ya eso entonces está dentro de la inteligencia artificial. Y ya después de tantos años de internet, hay trillones y trillones y trillones de piezas de información que estos sistemas están entrenados en agarrar para formularle contestaciones o crear textos, etcétera. Y entonces, que incluyen pues libros, artículos, conversaciones, imágenes. Por eso estos algoritmos, cuando usted dice que de hecho hasta nuestros teléfonos nos escuchan lo que hablamos. Claro. Literalmente, uno puede estar hablando, ay, me gustaría tomar un crucero. Y en menos de 2 segundos ya empiezan a salirle anuncios de cruceros a usted cuando está dándole, ¿verdad?, de un cuadrito a otro en sus redes sociales. Es porque ya eso está metido en ese cerebro, y ya con las cosas que usted escoge para ver y para leer, si uno en la internet se para a leer algo por más de 1 segundo, ya estos algoritmos saben que hay un interés de esa persona en ese tópico en particular. Por eso puede ser muy peligroso, porque políticamente hablando, mucha gente que se cree que ahora pues o la derecha o la izquierda políticamente son el demonio en bicicleta, ¿verdad? Y odian a los que piensan diferente, es porque si empiezan solamente a ver ese tipo de noticias, por ejemplo, con un ángulo de izquierda, o aquí sería demócrata o republicano, o progresista o conservador, lo único que le va a salir a usted es todo lo que alimente lo que usted ya cree. Por eso puede crear visiones muy limitadas. Uno se cree que en la vida hay solo lo que uno cree, y que los que no piensen como no creemos son retardados o anormales o demonios o lo que sea. Y es que usted le están dando solamente lo que usted está pidiendo.
Y bueno, vamos a tomar una pequeña pausa, amor. Estamos en la mitad del programa. Vamos a darles la oportunidad de que tomen aire, escuchen, reflexionen lo que hemos escuchado hasta ahora mientras escuchamos este tema que, a propósito, que el domingo pasado celebramos la fiesta de Pentecostés, nos ha puesto nuestra productora Katia hoy. El Espíritu Santo te necesito, canción Espíritu Santo te necesito, que la canta Franklin Conill. No se vayan, quédense con nosotros, que ya regresamos en unos minutos en el día a día con Ricardo y Lucía.
Necesito, riega la sequía de mi corazón, sopla sobre mí aliento de vida, renueva mi alma, Señor. Ven en mi ayuda, libera mi alma de la opresión, consuélame, enjuga mis lágrimas, reconforta mi alma. Espíritu Santo, ven a mí, te abro mi alma, lléname de ti, entra a lo más hondo con tu luz en mí.
Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, y esa era una hermosa canción, Espíritu Santo te necesito, en la voz de Franklin Conill.
Y continuamos con este tema tan importante que es la inteligencia artificial y la dignidad humana. Y estábamos en medio de explicarles cómo es que se ha creado esto, ¿verdad? Porque si no lo explicamos así con detalle, sí, es bien difícil concebir, como diríamos coloquialmente, de qué rayos estamos hablando. Y es como que mágico casi y difícil de concebir, pero si lo explicamos así, pues la gente puede entender de dónde es que viene, cómo es que funciona y cuáles son las precauciones que como seres humanos y particularmente como católicos tenemos que tener con este tipo de tecnología tan avanzada.
Y ustedes que, por ejemplo, dirán, bueno, yo solamente veo Facebook o yo solamente veo los videos del teléfono. Entonces, usted ha estado en contacto y de pronto ha creído cosas que no sabe que realmente no son ciertas. Por ejemplo, usted puede escucharse a sí misma, ver una foto suya hablando de un tema y usted dice, pues yo no he hecho eso. Bueno, es que a través de inteligencia artificial pueden coger su voz y hacer un tema poniéndole palabras que usted no ha dicho. Usted, por ejemplo, puede ver esto. No sé si es bien gracioso, a mí me parece bien lindo y muchas veces los estoy mandando de regreso. O sea, los mando a mis amigos para que vean estos niñitos chiquititos que dicen, ay, yo quiero estar con mi abuela porque mi abuela sí me quiere, me acuerda, me ama. Y ustedes se ríen porque cómo hace un bebé recién nacido de un año hablando tanto y hablando lindo de las abuelas. Abuela, que usted dice, ay, qué lindo hablar de las abuelas. Y de pronto ahí, pues, eso es inocente. Pero llega un momento, así como eso, hay muchas otras cosas que usted no ve, o sea, las ve y se ríe y no se da cuenta, que de pronto las ve como serias, que puede ser igual ver a no sé, de pronto al Papa diciendo cosas que usted dice, pero esto no suena, el Papa diciendo esto, y pueden crear mucha confusión, al igual que un presidente diciendo cosas que no son. Tantas cosas que se pueden hacer a través de la inteligencia artificial que usted tiene que estar pues pendiente. O ve videos así asombrosos de que alguien lo va a atropellar un carro y casualmente, mágicamente, pasa algo increíble. Y se dice, ¿cómo estaba hasta alguien filmando en ese momento? Qué casualidad. Entonces, muchas de esas cosas usted tiene que aprender cómo mirarlas para que no pues caiga de inocente, ¿no?
Sí, porque literalmente esta sistema de computación de inteligencia artificial puede crear videos que lucen casi exactamente como la realidad. A mí me pasó muchísimo cuando he tenido hasta clientes, que ya estoy cerrando mi práctica, pero clientes de inmigración que han venido escandalizados con noticias. Tal político dijo esto. Mire qué cosa tan horrible. Mire cómo persiguieron a tal persona. Y yo que he estado bastante pegada a esto, y Ricardo también, desde que comenzó esta tecnología, a saber cómo está evolucionando, a saber cómo es que se hace y a tener ese ojo de águila para poder definir esto es inteligencia artificial. O sea, usted puede tener toda una escena con una persona de verdad, con un político de verdad, con un presidente de nación, con el Papa, quien sea, diciendo cosas que usted dice, mira, pero ¿cómo me vas a decir que no lo digo si aquí tengo el video y lo estoy escuchando? Ese video es creado por esa máquina. ¿Qué hace? Como tiene billones y trillones de piezas de gente famosa, hay millones y millones de imágenes de ellos, de video, de fotos. Esa inteligencia artificial puede, con sus cálculos matemáticos, puede computar exactamente cómo crear esa persona. También ha logrado llegar al punto de recrear voces exactamente, especialmente gente famosa y gente menos famosa, ¿verdad? Que usted esté su video en la internet o la persona habló en la internet, estos algoritmos pues funcionan para poder reproducir la exactísima voz de esa persona. Y el video luce como que está pasando 100% de verdad. Y hay mucha gente que el 90% de su opinión de una figura pública es completamente falsa porque todo lo que han visto es pura inteligencia artificial. Otra forma, antes de continuar con cómo se programa esta inteligencia artificial, ya que traíste esto a colación, otra cosa que está empezando a surgir con la inteligencia artificial, sabe que donde hay un adelanto, siempre hay un ladrón, siempre hay una persona mala tratando de sacar ventaja. Una de las cosas que más está pasando ahora son extorsiones, fraudes de personas, especialmente de padres de familia, con hijos que andan en la calle, ¿no? Pueden llamarle a usted, y hemos tenido, de hecho, aquí en nuestra comunidad, pasó 4 veces ya a 4 personas mayores que les llamaron que sus hijos habían sido apresados, ¿eh? Y le ponían, o que los hijos los raptaron, ¿no? Y están pidiendo dinero porque si no matan a los hijos. Y póngamelo al teléfono. Y ahí ponen la voz y es inteligencia artificial hablando por el hijo de uno. La desesperación de un padre que no sabe la diferencia es dónde le tengo que mandar el dinero. Y entonces están extorsionando a muchísima gente. A los que trataron de extorsionar aquí en nuestra comunidad, dijeron que no habían pagado algún impuesto o algo.
Un tic, las boletas de multa, la multa de tránsito.
La multa de tránsito. Sí. Y que si no le daban $3,000 de inmediato porque ya estaba muy pasada, ya lo tenían la persona en detención. Y que si no lo pagaban, entonces el hijo se iba a quedar en la cárcel. Y algunas personas tuvieron la inteligencia de llamar a los hijos primero. Oye, hijo, ¿dónde estás? Y ahí se dieron cuenta, mamá, aquí en mi trabajo, como siempre. Pero tú no te dieron una infracción y no te están pidiendo, no te detuvieron, no, para nada. Pero las personas que se desespera puede actuar. De hecho, cuatro circunstancias aquí en nuestra pequeña ciudad. Dos lograron no caer en la trampa porque tomaron precauciones, pero 2 personas perdieron $3,000 cada uno.
Gente que está menos pronto informada de claro, estas situaciones, ¿no?
Pero como puede llegar a este tipo de cosas a todos nosotros, nos hemos ido un poco por la parte práctica en este momento de lo que puede pasar, pero vamos a continuar formalmente a describir cómo es que se crea toda esta, lo que se llama inteligencia artificial, y cómo se alimenta para que ustedes puedan comprender cómo se genera y estar conscientes de las cosas que se pueden lograr, que parecen reales, que usted, y cómo aprender a discernir la diferencia para que usted no sea engañado y luego vamos a hablar también, va a ser más de un programa definitivamente, porque esto pique y se extiende, cómo este tipo de inteligencia se está tratando de utilizar para eliminar trabajos, para hacer muchas de las funciones que hacen muchas personas completamente innecesarias. Entonces, cómo hacer que el hombre se sienta menos que una máquina, que es aplastar, esta máquina es mucho más inteligente que yo, etcétera. Entonces, andábamos hablando sobre que este sistema de computación es como un cerebro matemático que usa millones y billones de conexiones matemáticas para generar lo que sería algo similar al pensamiento humano, ¿no? Y cómo se alimenta, cómo se entrenan estas máquinas. Y ahí es donde les estaba diciendo que todo lo que esté en línea o todo lo que alguien meta en estos sistemas de inteligencia artificial va a quedar ya como propiedad accesible a estos programas de inteligencia artificial, que pueden incluir nuestros teléfonos, ciertamente nos escuchan. Y si usted quiere que todo lo que usted diga en su casa no lo escuche una de estas máquinas, va a tener que tomar un pequeño videíto de cómo cancelar para que sus conversaciones no las puedan ser accesibles a los teléfonos. Pero conversaciones, imágenes, música, videos, páginas web, todas las páginas web del mundo pueden ser accedidas por inteligencia artificial. Ejemplos y respuestas de personas humanas, más bien, por eso la inteligencia artificial realmente no lee como leemos nosotros, sino que busca patrones estadísticos, o sea, usa la estadística para buscar patrones que entonces asemejan lo que es el pensamiento humano, pero no es igual jamás. Por ejemplo, si billones de veces encuentra la palabra perro, esa inteligencia artificial asociada con animal o ladrar o mascota, comienza la máquina a reconocer que esas palabras suelen ir juntas, ¿no? Y es parecido a como un niño que aprende observando muchos ejemplos, exactamente igual. Aunque la inteligencia artificial aprende matemáticamente y la persona humana aprende por la comprensión humana. Entonces, también la inteligencia artificial aprende mediante la corrección, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, mejora, usted escribe un ensayo sobre cualquier tema y se lo puede poner ahí a la máquina y la máquina se lo mejora y se lo corrige. O sea, la máquina hasta corrige ortografía. Y corregir ortografía está bien porque hay ciertos programas que son uh-huh. más sencillos que sí. Usted, ayúdame con mi ortografía, pero sigue haciendo tu trabajo, ¿no? Eso está bien, pero que sustituya tu trabajo completamente por la inteligencia de la máquina, ya estamos perdiendo como persona humana. Entonces funciona algo así, da una respuesta, se compara con la respuesta correcta, se calcula el error, luego la máquina ajusta sus conexiones matemáticas y vuelve a intentarlo. Y esto pasa tantos millones de veces que aprende a empezar a dar las contestaciones más correctas. Y cuando, por ejemplo, cuando alguien aprende a tocar el piano, toca mal, luego corrige lo que toca mal, practica y mejora. Algo más o menos hace la inteligencia artificial, pero infinitamente más rápido. Infinitamente más rápido. En fraccioncísimas de segundo. ¿Cómo se alimenta hoy la inteligencia artificial? Se alimenta durante el entrenamiento, que recibe grandes cantidades de información de todos los usuarios. Y este es el cómo se llena de información. Es lo que mete la gente, los usuarios. Y es como estudiar muchos años antes de ejercer una profesión. Y durante el uso de esta inteligencia artificial, algunos sistemas pueden seguir mejorando con nueva información que se le metan, actualizaciones, retroalimentación de personas humanas que le dicen esto está mal, esto es un error, correcciones que otras personas pueden meter y nuevos datos que adquiera la máquina porque los introducen los usuarios. O sea que la analogía para hacer una analogía fácil, imagine que la inteligencia artificial es como un gran chef digital. Los ingenieros construyen la cocina, o sea, el modelo. Los datos son los ingredientes. El entrenamiento son miles de recetas practicadas y la respuesta final es el plato que se prepara. Pero el chef digital no tiene hambre ni gusto propio, ¿no es? Solo aprendió que recetas y combinaciones suelen funcionar. O sea que no es, por eso se le llama artificial. Es una inteligencia que no es la inteligencia real que tiene una persona humana. Y lo que la inteligencia artificial puede y no puede hacer, vamos a hablar de eso. Puede procesar enormes cantidades de información en segundos. Encontrar patrones muchísimo más rápido que una persona. Resumir y organizar datos. Si usted quiere el resumen de un documento muy rápido, se lo mete ahí y se lo da en cuestión de segundos. Puede generar texto, que eso es lo que llaman la IA generativa o Generative AI, es que genera textos o imágenes o análisis. ¿Qué no puede hacer? La inteligencia artificial no puede tener conciencia. No puede ni amar, ni sufrir, no puede tener, la inteligencia artificial no tiene moral propia, punto, porque no es humano. no puede tampoco comprender o entender qué es un ser humano. La máquina no puede. Y no puede reemplazar la dignidad o la prudencia o la responsabilidad de la persona humana. Por eso muchas personas dicen que la inteligencia artificial es bien poderosa, pero sigue siendo una herramienta y así debemos mantenerla, ¿no? Y la responsabilidad moral y humana siempre debe permanecer con la persona humana, con nosotros. Y la IA debe mantenerse simplemente como una herramienta más limitada. Por eso la inteligencia artificial es una tecnología que aprende patrones a través de muchísima información para producir respuestas o realizar tareas, pero no piensa ni entiende como una persona humana. Funciona gracias a los datos que tiene metidos, a las fórmulas matemáticas y a la programación de esos ingenieros de computación.
Así es, así es. Y ya en estos 5 minutos que nos queda, queremos pues empezar a cerrar, como hablamos, para la familia, que es importante entonces tener una precisión importante, que no debemos caer en 2 errores. O sea, con todo lo que hemos dicho, pues no podemos caer en el error de la tecnofobia, es decir, pensar que todo lo tecnológico es malo, que es impuro, que es enemigo de Dios. No, o sea, no podemos caer en esto. Hay cosas que estamos siendo claros y específicos en que hay que estar alerta, pero no todo es malo necesariamente. O sea, no tener una tecnofobia. No hay nada, no vamos a mirar teléfono y computadora. Son importantes, necesarias, cuando se saben utilizar, ¿no? Y tampoco caer en el otro error, que es, vamos, lo llamamos la tecnolatría. Es decir, pensar que la tecnología es la gran salvadora del mundo, es la salvadora de la humanidad, es la salvadora de mi pobreza, es la que me va a sacar los pies adelante, que es la que me va a ayudar a hacer mis tareas bien hechas, que es la que me va a hacer escoger mis deseos, la que me va a predecir mi futuro, porque puede establecer cuáles son mis tendencias. No, eso tampoco es correcto. Que pensar que la tecnología pues avanza hacia el bien por sí sola y que todo límite ético que podamos poner eso es atraso, hablar de la moral y de la bioética de la tecnología que tenemos que ponerle sus límites, eso está atrasado. No, o sea, no podemos caer en esos 2 errores. Recuerden bien, ni tecnofobia, pero tampoco tecnolatría. Entonces, ¿cuál es la postura cristiana correcta? Pues el discernimiento prudencial. Recuerden que ahora que vamos de semanas de Pentecostés y hemos pedido los dones del Espíritu Santo, hay uno de los dones del Espíritu Santo que se llama prudencia. O sea, la prudencia no es miedo, la prudencia es la virtud que nos ayuda a elegir bien los medios concretos para alcanzar el bien verdadero. O sea, recuerden que la virtud de la prudencia nos ayuda a elegir bien los medios concretos para alcanzar el bien verdadero. Por ejemplo, la prudencia es el punto medio. O sea, si usted va al extremo que nada le da miedo y va a salir a la calle a las 12 de la noche en un barrio peligroso porque nada le va a pasar, pues probablemente lo maten o lo roben y le pase algo. Eso es imprudencia. Y el otro extremo de la prudencia es no confiar en nada y quedarse encerrado en su casa y no salir por ninguna parte porque todo le da miedo. Si me quedo en mi casa no me pasa nada. Entonces pierde su vida social. Entonces, la prudencia es el punto medio. Es la virtud que nos ayuda a elegir bien a dónde debo salir, cómo debo salir, a qué hora, en qué sitio me debo estar saliendo, cuando es más peligroso, cuando no es menos peligroso, y hacer actividades que aseguren mi seguridad, o sea, que tengan mi seguridad personal. Eso es la prudencia. Pues lo mismo entonces, la pregunta ante la inteligencia artificial sería preguntarnos, ¿qué bien real produce? Y ya Lucía habló de ello. ¿Qué daños puede causar? Hemos hablado de ello. ¿A quién beneficia? Pues debería beneficiar al ser humano, pues muchas veces beneficia a los intereses de las personas que están detrás alimentando esta información o que establecen los paradigmas, es decir, los circuitos, para poder tener la respuesta que queremos nosotros. Por ejemplo, si usted habla de le gusta ciertas marcas de ropa, pues la inteligencia artificial de pronto tiene más intereses en ciertas marcas y entonces, por supuesto, le va a ofrecer, cuando usted quiere comprar unos zapatos, le va a decir X marca. Y entonces, claro, beneficia al dueño de esa marca porque es el que ha puesto más, invertido más para que la inteligencia artificial dé esas respuestas. ¿A quién desplaza? Es la otra pregunta. Pues si desplaza al ser humano de su trabajo, como recuerden que fue la revolución industrial y la revolución de trabajo en la cual se sacaba al ser humano de su trabajo para tener sus beneficios, pues si se desplaza al ser humano, pues no está bien. ¿Qué visión del ser humano refuerza? Entonces, con todo esto, y lo último sería preguntarnos, ¿qué hábitos está formando en mí y en mi familia? Pues con todos estos pensamientos queremos cerrar pensando que la respuesta cristiana al avance tecnológico no es retirarse del mundo, pero tampoco rendirse ante él.
Y lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy, pero esperamos en Dios que esté con nosotros el próximo miércoles, esta misma hora, por aquí por Radio Católica Mundial. Contamos con todos ustedes, que haya sido de bien. Continuaremos con este tema en este su programa.
En el día a día, con Ricardo.